Tornaría.
¿Qué pasó? Ahora sí. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Muy bien.
Carlos Maggi, ¿cómo andas?
Bien, espléndido, querido.
Y Alberto Belonté.
Buen día, Emiliano, estamos bien.
¿Qué pasa con el micrófono? Parece que a veces se prende y a veces no. Ahora está, ¿no? Sí, está. Esta mañana, si ustedes revisan la prensa, si van por los kioscos y miran las tapas de los diarios, van a encontrar como un tema dominante los precios. La inflación que sigue en alza, acaba de conocerse el dato de abril, 1,22%, han subido los combustibles, sube la carne, sube el pan, bueno, ese es un tema fuerte. Ahora, si buscan fotos en las tapas de los diarios, van a encontrar a un protagonista que está en todas, el teniente general retirado Gregorio Álvarez. Por ejemplo, en El País, dijo que no sabe nada del segundo vuelo, niega todo. Así resumió la fiscal Mirta Guianse el resultado de la comparecencia del ex dictador Gregorio Álvarez ayer ante el juez Luis Charles por el caso del segundo vuelo, o sea, el traslado de detenidos uruguayos desde Argentina a Montevideo en octubre de 1976, que aparentemente habría terminado luego en una especie de fusilamiento, un asesinato masivo de este contingente. Álvarez incluso puso en duda que los restos hallados en el batallón 13 fueran los del escribano Fernando Miranda. Mauricio, tú querías empezar con este tema.
Bueno, creo que cualquiera podría hacerlo. Yo le veo varios aspectos a la intervención de Gregorio Álvarez, jubilado como patrón de pastoreo, dicho sea de paso. Primero, el conflicto dentro de las Fuerzas Armadas, donde él expresa, yo diría, lo más arril. Porque si hay otros generales y hay otros comandantes que han declarado ante la Comisión de la Verdad primero y luego han proporcionado datos y la información del segundo vuelo surge de tiendas militares porque quieren llegar a lo que anunció el presidente, el nunca más, el Goyo Álvarez se tranque en una negativa muy tonta, nos lleva primero a recordar que él quería perpetuarse en la presidencia de facto, que dentro de las Fuerzas Armadas hubo una gran conflagración y que el comandante, el general Medina, fue uno de los que se le paró de manos junto con otros generales, lo que propició, lo que facilitó la transición junto con las fuerzas populares, el PIT que se había creado en esas condiciones de clandestinidad. Digamos, la primera cosa es esa, que representa lo más regresivo dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, que dificulta el crecimiento de las Fuerzas Armadas en su relacionamiento con la población civil. Es decir, porque las declaraciones de Bonelli, las declaraciones de día antes, de otros comandantes, apuntaban a la búsqueda de un esclarecimiento. Esa es una parte del asunto. La otra parte es mucho más grosera. Digamos, no se puede tomar en serio alguien que niega que no hay desaparecido, que el discurso de los militares, de los generales, antes de la transición. Y después de la transición, acá no hubo desaparecido, acá no hubieron presos políticos, acá hubo... Ese un discurso muy muy antiguo.
Parece, dice la crónica del diario El País, que en un momento del interrogatorio, cuando Álvarez negaba la existencia de los enterramientos clandestinos, la fiscal Mirta Guianse le preguntó si no había visto por televisión el hallazgo de los restos de Fernando Miranda en el batallón 13. Y allí fue que Álvarez respondió, sí, lo vi en la televisión, pero tengo información de que ese no es Miranda.
Bueno, yo no, en esa cosa que afecta tanto a tanta gente, no quiero entrar, pero quiero entrar en sí en otra cosa que él tiene conocimiento, porque si tengo conocimiento yo, con más razón tiene conocimiento él. ¿Por qué? Porque hay comandante de las fuerzas aéreas que han dicho que sí, que hubo un segundo vuelo. Hubo un primer vuelo, hubo un segundo vuelo. En algún momento habrá que preguntarse si no hubieron más vuelos que esos que se mencionan, porque damos una masa de uruguayos desaparecidos en la Argentina y hay que saber si están desaparecidos en la Argentina o acá. Ese segundo vuelo tiene nombre como operativo, como el operativo Zanahoria, que él niega, que los militares mismos han declarado de su existencia. De ahí que no se hayan encontrado ni en el 13 ni en el 14 todos los cuerpos que se habían señalado que estaban enterrados ahí. El operativo se llamó BUS. Sí. Llegaron al 13 o al 14, que no tengo muy presente, y eran entre 21 y 22. Y ahí desaparecieron. Entonces, la búsqueda puede significar encontrarse con una masa de uruguayos, de un contingente de uruguayos que fueron traídos de la Argentina, interrogados allá, interrogados acá, y desaparecidos aquí. Inclusive se manejan nombres de alguna gente que estuvo participando, fundamentalmente del PVP, porque estaban detrás de una cifra de dinero muy importante, que originariamente era de 10 millones, que capturaron 6 millones, y que hay que ver qué militares que participaron en este operativo tienen empresas o han hecho inversiones para saber dónde fue a dar ese dinero. Entonces, a la gente que se trajo fundamentalmente tenía que ver en la búsqueda, digamos, el cangrejo que estaba detrás de la piedra de este operativo era esa cosa tan baja y tan bien como el de
Mauricio,
la búsqueda de dólares.
Mauricio, pensemos una cosa. En la vida militar el retirado desaparece. A mí siempre me llamó la atención cómo es que los militares logran realmente que, por prestigio que tuviera en su momento, un oficial del rango que se quiera pasa a retiro y se terminó. Por tanto, el señor Álvarez se terminó. Creo, como tú, que sus declaraciones simplemente dañan a la institución porque debilita la nueva credibilidad que los uruguayos, toda la sociedad, necesita si no se reincorpora al consentimiento social las Fuerzas Armadas. No hay sociedad que pueda reconciliarse y pueda mirar su futuro. Por tanto, está hablando un señor desaparecido, entre comillas, de la vida militar, porque es un retirado. En segundo lugar, está todo esto en manos de la justicia, y eso es algo que los uruguayos nos reconforta. A mí me preocupaba cuando debatíamos estos temas, no hace mucho tiempo, y la justicia no participaba. De ahí yo digo el beneficio de que todo esto haya podido llegar a que sea la justicia la que resuelva. Será la justicia la que va a determinar el segundo vuelo, como también si hubo otros, y será la justicia, sin duda, y lo va a ser, y va a demostrar si en ese segundo vuelo venían tantos compatriotas que después tuvieron un final terrible, y así sucesivamente en otros. Por tanto, yo creo que hoy, más que la preocupación de un hombre que se aferra al pasado, vaya a saber a qué se aferra, pero que ya no está. Hoy lo que importa es, para mí, lo que dice el comandante Bonelli, que es el comandante actual y que actúa, a mi juicio, como en su momento el general Díaz, reconociendo situaciones, es decir, tratando de redimir a la institución. Eso es lo que yo veo, ¿no?
Sí, recordemos que el comandante Bonelli, cuando declaró ante la justicia esta semana, básicamente reafirmó lo que había sido publicado en el informe que la Fuerza Aérea le entregó al presidente de la República
en agosto,
en el año de 2005. No aportó más detalles, en particular cuando le preguntaban nombres de quienes estaban a cargo de ese vuelo, nombres de quienes podrían haber venido en ese segundo vuelo. Allí Bonelli se plantó en que él esa información o no la tenía o no la daba, porque también se amparó en la forma de trabajo de la Comisión para la Paz. Sostenía Bonelli que estas investigaciones ordenadas por el presidente de la República apuntaban a verificar hechos y no, y a encontrar restos desaparecidos eventualmente, pero no a ubicar culpables y responsables. Entonces, en cuanto a nombres, Bonelli no avanzó.
Pero no negaba, ¿verdad? No,
yo pienso que aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Ustedes saben que yo estoy en contra de los sentimientos de venganza y los actos de venganza. Creo que la sabiduría demostrada, por ejemplo, en España, cuando enterraron la revolución y la época franquista y miraron para adelante, los hizo salir como salieron, a quedar en la cumbre de la Unión Europea. Creo que eso es una gran inteligencia, una demostración de cultura astuta, fina, penetrante. Los españoles hicieron las cosas muy bien. Así que a mí revolver el pasado no me gusta. Pero pienso que no me da para tanto eso como para decir que la justicia tiene que funcionar distorsionadamente. La actuación de la justicia, del Poder Judicial, implica la obligación de todos los habitantes del país de colaborar para la obtención de la verdad en los procesos judiciales. Y quien dificulta eso y quien se niega a colaborar con la justicia tiene que tener responsabilidad. No se puede ir ante un juez y decir no me acuerdo de nada, no digo nada, eso no se puede hacer. Es decir, ese es un valor que nosotros no podemos decir lo quemamos en función de mirar el futuro y no revolver el pasado. No, eso no se puede hacer. Es una cosa inadmisible para la justicia, es una tomadura de pelo para la justicia. A mí me parece que eso es absolutamente inaceptable. Yo preferiría que no se discutiera nada de esto, pero si la justicia actúa, respetar la justicia y saber que todos tenemos obligación de que la justicia actúe de la mejor manera. Y el que no cumple esa obligación tiene que ser castigado.
Está muy bien.
Yo realmente nunca pensé, nunca esperé que el señor Álvarez se sentara allí y dijera, yo conozco quiénes fueron, yo mandé a hacer tal cosa o yo mandé a hacer tal otra cosa. Yo recuerdo que en la Alemania nazi se estaban matando cientos, desapareciendo cientos y cientos de familias, y esto era negado, no solamente negado dentro de Alemania, sino incluso negado hacia afuera de Alemania. Bueno, bate récord, alguien que lo niega todavía, ¿ah? Hay un historiador que lo niega todavía, el tema de la desaparición y la matanza de judíos en la Alemania nazi. Entonces, a mí lo que me da una enorme satisfacción y me hace reconciliar con la justicia y con el concepto de ciudadanía en el Uruguay, es que en 1985 un militar guardó, con la anuencia del poder político, citaciones en la justicia en una caja fuerte. ¿Ah? Y ahí hubo uruguayos que eran distintos, ciudadanos uruguayos, que eran distintos al resto de los ciudadanos uruguayos. Porque si a mí me cita la justicia, si a cualquiera de nosotros nos cita la justicia, no podemos guardar en un cajón la citación, porque si no concurrimos, nos vienen a buscar. Y esta es la suerte, no importa cuál sea el delito o la presunción, que corre cualquier ciudadano en un país democrático. Sin embargo, ha habido un gran avance desde el 85 hasta ahora, y a mí me dio enorme satisfacción, no con espíritu de venganza, que el señor Álvarez, que no fue porque no lo dejaron, amparado por el aparato militar y por el aparato político en el 85, ahora fue. Ahora, nunca esperé que se sentara y dijera, yo soy culpable. ¿Ah? Porque eso lo podía haber dicho también en otros lados y tampoco lo admite, ni él ni otros. Y creo que hay otros.
Pero Álvarez no solo no dijo que fuera culpable. Lo que llama la atención de su testimonio es que no reconoce absolutamente nada de lo que supuestamente pasó y de lo que pasó según distintas pruebas que se han ido acumulando a lo largo de
todo. Creo que algunos reconocen todo. No son militares los que reconocen todo. Dentro del espectro militar, como decía Mauricio recién, hay alguna gente que reconoce algo, hay otra gente que considera que hay que pedir disculpas de los dos lados, dicen. Esto está muy discutido estos días con el proyecto que está a estudio en el Parlamento de reparación. Y yo, mi posición acá es muy fuerte y muy clara, siempre no es comparable una cosa con la otra, y yo creo que reconocen poquito. Incluso los que reconocen poquito.
La primera cuestión es que la postura del Goyo es la postura de los militares del proceso, que declararon en forma sistemática que en este país no había tortura, que no había desapariciones, que no había presos políticos, y se mantiene en una tesitura que está superada por la actitud que las nuevas generaciones, buscando un camino de estabilización, de institucionalización, de pacificación y de nunca más, han venido expresando. Es decir, que a quienes atacan en primer lugar con esta postura antigua es a los que están buscando un cambio y que de alguna manera están funcionando y aportando. Uno desearía que más, pero que están aportando porque al fin de cuentas los últimos hallazgos vienen de ahí. Yo quiero recordar una cosa que me parece muy importante y hacer una sugerencia a alguien que pueda estar escuchando. Primero, lo de los vuelos fueron sistemáticos. Hubo un vuelo donde vino que hubo un tráfico de vientres y un tráfico de niños y que vino María Claudia, la nuera de Germán, embarazada para parir acá y entregarle la hija a padres que tenían que ver, curiosamente, relacionado con un servicio de inteligencia. Pero vinieron también los hermanitos Julien, cuyos padres desaparecieron, y que los enviaron a Chile, perdieron el contacto y quedaron perdidos en una plaza de Valparaíso. La abuela salió a buscarlos y finalmente lo encontró. Es decir, que en relación a todo esto, uno busca la verdad, no busca la venganza. Lo de España me parece formidable, pibe. Digamos, ellos lo han logrado, pero todavía tienen una materia pendiente que está aflorando. No sabemos dónde están los restos de García Lorca. Ahora está apareciendo una literatura, después de mucho tiempo, porque la verdad termina aflorando. Hay entre 30.000 y 100.000, calculan, osarios de fusilados por el franquismo. Bueno, en algún momento van a tener que entrar a escarbar también. Ya lo está haciendo la literatura, que desde hace tiempo no aparecía, y ahora empieza a procesarse. Acá, en lo que tiene que ver con la postura, o la postura que yo represento o expreso, no hay nada que tiene que ver con la venganza. Queremos saber, simplemente. Es decir, no está planteado el tema de la ley de caducidad, no está planteado el crimen y el castigo, no está planteando el proceso. Queremos saber, segundo vuelo, ¿quiénes vinieron? Por lo pronto ahí se nombra que vinieron los padres de Mariana Zaffaroni, desaparecida, reencontrada, que está en manos de un oficial de la CIDE, que huyó para el Paraguay, ahora es madre y hasta tenemos la alegría que la abuela tiene contacto con la hija y con la nieta. Simplemente es la necesidad de saber la verdad, porque estamos sentados en un tembladeral que no sabemos exactamente qué cosas fueron y qué cosas no fueron.
Pero es importante, Mauricio, que al analizar esto también se sepa que en un sistema como el nuestro, democrático, quien va a definir dónde está la verdad es la justicia, en este caso, porque está actuando. En cuanto al reconocimiento, en cuanto a si el señor Álvarez iba a reconocer o no, que tú decías y con razón, era inimaginable que lo hiciera. También hace pocos días acá hablábamos nosotros de lo que fue el bombardeo de Guernica. Y también comentamos que en España, hasta hoy, hay quienes niegan que fue bombardeada Guernica porque la tesis de Franco fue que los comunistas habían prendido fuego Guernica y que habían hecho algo para demostrar que en definitiva...
Fue otro incendio del Reichstag.
Pero por eso digo, entonces, ¿qué importa, desde mi punto de vista, que reconozca o no el señor Álvarez si está actuando la justicia, que es la que va a poner las cosas en su lugar?
Yo quiero dejar simplemente una sugerencia. Están preocupados quién condujo el avión, quiénes venían la tripulación. Yo me pregunto si no sería conveniente buscar quién condujo el ómnibus que fue el 13 y el 14 de infantería donde desaparecieron y qué personal lo integraba. Porque ese es un personal, no de oficiales, sino de tropa. Seguramente de la compañía de contrainformaciones, que fue el equipo seleccionado que participó en la muerte del Toba, de Selmar, de Rosario y de Guaylo, y de un montón de operaciones donde para las que estaban especializados.